las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 14 de octubre. Artur Mas plantea ahora una consulta alternativa a la suspendida por el Tribunal Constitucional, una consulta sin valor legal. Una encuesta entre los catalanes que se celebrará el mismo día, el 9 de noviembre. El presidente de la Generalitat reconoce que el siguiente paso será la convocatoria de unas elecciones autonómicas a las que quiere que se presenten unidos los partidos a favor de la independencia. Esquerra Republicana no le gusta esta propuesta y pide a Artur Mas que vuelva a la consulta inicial, la que está suspendida, o que convoque elecciones. Esto en un día en el que el estado de salud de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, infectada por ébola, ha experimentado una ligera mejoría, aunque sigue estable dentro de la gravedad. Y en la crónica económica, Alemania ha rebajado hoy sus previsiones de crecimiento, ojo con esto, para este año y el que viene, debido sobre todo al comportamiento del comercio exterior, con lo cual crece la sensación de una nueva recesión en Europa. Y en los deportes, sensaciones y noticias, Manolo Lama.
Bueno, la primera sensación, que faltan 10 días para que se juegue el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, y los del Barça se salen. Ayer Luis Suárez marcó 2 goles, o Neymar ha marcado 4 goles con su selección frente a Japón, y Messi ha anotado 2 goles frente a un combinado de Hong Kong. A todo esto analizaremos las reflexiones que ayer hizo Ancelotti en el partido de las 12, y te doy una mala noticia. Al descanso del partido sub-21, España pierde con Serbia 0-1. Solamente nos vale ganar para estar en el europeo y después pelear para los Juegos Olímpicos.
El plan alternativo de Artur Mas pasa por un simulacro de consulta, un teatrillo, una performance, que culminará en la convocatoria de unas elecciones en Cataluña que él llama plebiscitarias, algo que legalmente pues no existe. Son elecciones en las que se eligen diputados. No es un plebiscito, una elección general. El gobierno de la Generalitat sacará las urnas a la calle ese 9 de noviembre, pero de forma diferente a la prevista en el decreto de convocatoria suspendido por el Tribunal Constitucional, de forma que no tendrá ninguna validez. Ese día se abrirán los colegios electorales y se movilizarán a 20.000 voluntarios. Es lo que dicen hoy. Una prueba de la inconsistencia de esta nueva consulta es que los ciudadanos que quieran votar deberán registrarse ese mismo día presentando el documento nacional de identidad. No habrá ningún control previo porque el gobierno de la Generalitat no puede usar el censo electoral. Para celebrar esta consulta alternativa, Mas se acoge a una competencia genérica de la Generalitat de Cataluña sobre participación ciudadana que no ha querido detallar. Podría basarla en la anterior ley de consultas del año 2010, pendiente de sentencia, por cierto, del Tribunal Constitucional, pero que no está suspendida. Esta ley permite procesos participativos como encuestas, audiencias públicas o foros. En cualquier caso, no tiene ninguna vinculación legal. Por eso, el presidente de la Generalitat reconoce que el siguiente paso tendrá que ser la convocatoria de unas elecciones que él llama plebiscitarias.
La consulta definitiva, no habrá otra manera de hacerla en el Estado español que a través de elecciones que yo convocaré de manera perfectamente legal y ordinaria, de acuerdo con las leyes vigentes, y que los partidos políticos catalanes son los que tienen que transformar esas elecciones en un referéndum. Obviamente pacífico, obviamente democrático, aquí no se habla de violencia, no se habla de nada de todo eso, simplemente se habla de votar.
Para esas elecciones autonómicas anticipadas, es decir, otra vez a la mitad de la legislatura, Mas cree que la mejor opción sería una candidatura y un programa conjunto de las fuerzas independentistas. No pone fecha para ello. La consulta alternativa no gusta nada al principal socio y beneficiario de todo este proceso, que es Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, que hace unos minutos ha respondido a la propuesta de Mas después de reunirse con la dirección de Esquerra, COPE en Barcelona. Ángela Sánchez.
¿Quién ha roto el acuerdo es Artur Mas, y si no se va a celebrar la consulta, las elecciones deben convocarse de forma inmediata? Así ha reaccionado el socio de la Generalitat, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que advierte que en caso de que gane una mayoría de partidos soberanistas, hay que proclamar la independencia.
Y por tanto,
si hay una mayoría parlamentaria y si es amplia mucho mejor para declarar la independencia, se tiene que declarar. Lo que no tendría sentido es tener una mayoría parlamentaria para declarar la independencia y no declararla. De la misma manera que no tendría sentido tener una mayoría parlamentaria para hacer la consulta y no hacerla.
Junqueras ha cargado contra el gobierno de Artur Mas, asegurando que es difícil confiar en aquellos que no cumplen los acuerdos.
El gobierno de la nación pide a Artur Mas que reflexione y deje de inventar fórmulas que no llevan a ningún lado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera a que haya actos jurídicos sobre la nueva consulta para poder responder y actuar.
si no hay actos de jurídicos, digamos, de alguna manera, normas dictadas por la Generalitat que articulen el proceso, no sé en presencia de qué estaríamos, ¿no? Sería una actividad meramente social, no política, no institucional, no jurídica. O sea que, no sé, tenemos que también intentar entender qué es lo que pretende el presidente de la Generalitat llevar a cabo el próximo día 9, porque de su comparecencia tenemos una serie de dudas, ¿no?
Más noticias en esta primera crónica de La Linterna. Acabamos de encender. La auxiliar de enfermería Teresa Romero, infectada por ébola, ha experimentado una ligera mejoría, aunque continúa estable dentro de la gravedad. Por cierto, que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que todavía sigue en el cargo, Javier Rodríguez, quien acusó a la auxiliar de mentir, ha enviado una carta a Teresa y a su marido pidiendo perdón por sus palabras, y todo el mundo espera que lo siguiente sea la dimisión. La crisis del ébola ha llegado esta tarde al Senado. La oposición en bloque ha criticado la gestión del gobierno. Ricardo Rodríguez.
En una dura sesión, Ana Mato ha atribuido las críticas de la oposición a su gestión al interés por arañar unos cuantos votos. La socialista María Chivite ha acusado al gobierno de ser un factor más de riesgo.
Un presidente que se esconde y una ministra que es de incompetencia personalizada, esto los ciudadanos no se lo merecen.
Yo sé lo que he venido haciendo en los últimos tiempos. No sé exactamente lo que usted habrá hecho, pero lo que ha hecho hoy es un ejercicio de irresponsabilidad.
En campear el temporal ha ayudado Soraya Sáez Santamaría, que ha apelado a la responsabilidad de todos, desde administraciones a partidos políticos.
A partir de las 9 de la noche, la tercera hora de La Linterna, reunión del equipo económico, hablamos de las novedades en el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid y del resfriado económico que ha pillado la zona euro, Joaquín Bitmanos.
Resfriado que amenaza con convertirse en gripe o algo más grave después de que Alemania haya rebajado de manera drástica en más de medio punto sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo por el parón internacional. Está más cerca de una tercera recesión de la zona. El ministro Luis de Guindos lo descarta.
Yo creo que también la posibilidad de un crecimiento negativo, es decir, la entrada de una tercera recesión, espero que no se produzca. Yo creo que no se va a producir.
En cuanto al escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid, lo más destacado es que ha hablado por vez primera el Banco de España. Lo ha hecho el subgobernador Fernando Resto y elude responsabilidades.
No, ninguna, procuros alguna. No tenemos absolutamente ninguna responsabilidad.
Uno de los beneficiados, Arturo Fernández, ha confirmado lo que adelantamos anoche, que dejará en breve la patronal madrileña y CEO. El PSOE ha expulsado a los militantes que hicieron uso de la tarjeta.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. El Congreso rechaza en primera vuelta a José Antonio Sánchez para presidir Radio Televisión Española.
Ha obtenido el apoyo de los dos tercios de la Cámara, pero el próximo jueves habrá una segunda votación en la que será elegido presidente. Solo necesitará los votos del Partido Popular.
Se suspende el acto de conciliación entre Esperanza Aguirre y Podemos.
Por falta de un poder notarial de quien iba a representar a Pablo Iglesias, Podemos se creyó contra Aguirre por decir que estaba con ETA. Le reclama más de 100.000 euros.
Los españoles trabajan 300 horas más al año que los alemanes.
Según el Instituto de Estudios Económicos, la media en España es de 1.665 horas. Los países donde más se trabaja, México, Corea, Grecia y Chile, superan las 2.000 horas.
En cuanto a la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha visitado hoy Gaza, donde ha podido ver la devastación causada por la operación militar israelí de julio y agosto.
The destruction which I have seen.
Ha dicho Ban Ki-moon que la destrucción que ha visto es indescriptible. Hoy ha llegado a Gaza el primer cargamento de material para su reconstrucción. En México, en el estado de Guerrero, han sido desplegados policías antidisturbios en la ciudad de Chilpancingo. Ha sido en respuesta al asalto del Palacio de Gobierno por manifestantes que protestaban por la falta de información sobre 43 estudiantes desaparecidos. Y al menos 21 personas han muerto en Irak en un atentado en un barrio chií de Bagdad.
En la segunda hora de La Linterna encendemos La Linterna Confidencial con Jauregui Quevedo. Después las noticias de la cultura. Hoy Laura Miralles, hemos conocido los 10 finalistas del Premio Planeta.
Más de 450 obras se presentaron para optar a este galardón literario en la edición número 63. Donde brotan las violetas, El viaje o La ciudad de las tormentas son algunos de los títulos. Mañana se fallará el premio en Barcelona. Y quien ya tiene premio es Diego Arboleda. Se ha hecho con el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra Prohibido leer a Lewis Carroll. Y hoy la Academia del Cine ha desvelado quien presentará los Goya el próximo 8 de febrero. Dani Rovira será el conductor de una gala.
Las 7 y 9 minutos. A esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, sabemos quién nos cuenta a circulación por las carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A6, la carretera de A Coruña, desde el Plantío hasta Las Rozas, en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles, y de entrada en la carretera de Barcelona. El tráfico es lento a la altura del cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la calle 30. Tráfico lento en Sevilla, en la S30, en la travesía de Bellavista, también en el puente del Centenario hasta el puente de Reina Sofía por un accidente en torno al kilómetro 15. Y también les vamos a pedir cuidado en Valencia, en la V32, 2 kilómetros en Quart de Poblet, en sentido A7. Por otro lado, en Barcelona, las dificultades continúan en la B10, tramos de 3 y 2 kilómetros en ambos sentidos, en la B34 hacia la C58 y en esta última, 2 kilómetros en Montcada y Reixac y 2 en San Quirze del Vallès.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Una borrasca afincada en el norte nos dejará una noche pasada por agua en Galicia, Castilla y León y Asturias. En el resto predominarán los cielos cubiertos, aunque en principio no se esperan más chubascos. Los termómetros bajarán en general, principalmente en el área de Levante y en Andalucía.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid los termómetros marcan 15 grados y el cielo sigue cubierto. Mañana miércoles esperan chubascos débiles y las temperaturas máximas en ligero descenso de los 20 a los 18 grados. En cuanto al tráfico, intensidad en plena hora punta en Reina Victoria con Raimundo Fernández Villaverde. En la Plaza de Perú, en la bajada por la avenida Pío XII, entre la carretera de Burgos y la de Barcelona y en el puente de los Franceses. Hay pequeñas retenciones en el lateral de la Plaza de Cristo Rey, sentido entrada, y en Avenida de América hasta Francisco Silvela. En la salida solo destaca cierta lentitud en Santa María de la Cabeza y recuerden que desde hace unos minutos hay convocada una protesta en la calle Génova y podrían encontrarse con problemas de circulación si circulan por la zona. Por lo demás, el Comité de Expertos en Arbolado del Retiro se ha reunido esta tarde para informar de los trabajos que vienen realizando tras la alarmante caída de ramas y árboles estos últimos meses. De los 20.000 árboles del parque, 814 están siendo analizados. Esto es todo. Sigue la información en COPE.
¿Hay que aplaudir a Messi cuándo, Manolo?
Pues yo no lo sé. Ayer dijo Ancelotti que él aplaudiría a Messi si consiguiese el récord de goles de la Liga en el Bernabéu. ¿Estáis de acuerdo con lo que dijo ayer el entrenador del Madrid, sí o no? Ahora lo debatimos.
Enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha llamado a La Mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde, que el tema tiene tela.
Escucha La Mañana de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Seguro que sabes que fumar provoca cáncer, afecta al esperma, reduce la capacidad pulmonar y genera enfermedades cardiorrespiratorias. Pero a lo mejor no sabes que también provoca ceguera transitoria. Porque si conduces distraído, hay muchas cosas que no ves. ¿Es que no lo ves? A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, Tiempo de Juego. Tres,
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
El emú o dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Las reflexiones de Ancelotti, ¿no?
Bueno, las reflexiones de Ancelotti, porque ayer dijo el entrenador del Real Madrid que si Messi batiese el récord de goles de la Liga en el Bernabéu, él desde luego le aplaudiría. Hoy preguntamos si están de acuerdo ustedes con lo que dijo Ancelotti. Ahora mismo lo debatimos, ahora titulares. Quedan 10 días para que se llegue a ese partidazo entre el Real Madrid y el Barça que se va a jugar en el Bernabéu. Y ojito, Bajori, porque los jugadores del Barça se salen. Ayer Luis Suárez marcó dos goles. ¿Qué han hecho hoy Neymar y Messi?
Neymar hoy un póker. Ha hecho los 4 goles del Brasil 4, Japón 0. Los dos primeros rompiendo en velocidad, el tercero de oportunista y el cuarto de cabeza a centro de Kaká. Ha jugado los 90 minutos del partido. Y Messi empezó en el banquillo, pero cuando salió no tuvo piedad de Hong Kong. Jugó los 30 minutos finales y tuvo tiempo de hacer dos goles, el quinto y el séptimo, y dar a Gaitán el sexto hecho en el Argentina 7, Hong Kong 0.
Bueno, hablando de fútbol, la selección sub-21 se está jugando ahora mismo ir al europeo y por tanto tener opciones de ir a los Juegos Olímpicos de Río. Tiene que ganar sí o sí a Serbia. ¿Cómo va el partido, Ramón de Carranza, Rubén López?
Minuto 14 de la segunda mitad aquí en Carranza. Pierde España 0-1. Gol en propia puerta en la primera mitad. Minuto 31 de Gallá. Y acaba de realizar un cambio el combinado de Cerades, Saido Muniain. Ojo, con un golpe fuerte en el hombro. Y ha entrado Sandro. Lo intentan en la rojita. En botella Serbia, pero sin suerte en los metros finales.
Volvemos contigo, Rubén López. Pero hay que recordar que hoy hay más partido. Fernando Evangelio, que se distribuye por el mundo.
Bueno, para empezar, está en juego, Manolo, un partido amistoso en Armenia, entre Armenia y Francia, que Francia está ganando 0-2 con goles de Remy y de Guignac, de penalti, el jugador del Olympique de Marsella. Y atentos a dos citas, sobre todo a las 9:45, Portugal y Cristiano Ronaldo en Dinamarca, y también Alemania, la campeona del mundo, que después de caer contra Polonia, recibe a Irlanda.
Bueno, hay que recordar que ayer Carlo Ancelotti habló, entre otras cosas, de Cristiano Ronaldo. Pero ¿qué titulares nos dejó Melchor Ruiz?
Pues que no hay debate en la portería, porque Iker es su portero, Cristiano es el mejor del mundo y con él ya empieza los partidos 1-0. Le gustaría renovar, aunque no depende solo de él. Con Florentino tiene una excelente relación y desmintió que quisiera influir en sus alineaciones. Di María se fue por dinero, no sancionaría a Zidane, reconoció que ficharía a Messi, y Manolo hasta se descalzó para hacer uno de los retos que le propusimos.
Bueno, y además, Carlos Miquel, cerramos este repaso de titulares con una noticia emotiva. ¿Qué es lo que ha dicho el padre del piloto Bianchi, que sigue ahí debatiéndose entre la vida y la muerte?
El padre del piloto Bianchi dice: creo que mi hijo me escucha, pero no se va a rendir jamás, pero eso sí, los médicos me han contado que es un milagro que siga vivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Colmenarejo,
sí.
Ayer viste el partido de las 12, ¿no?
Por supuesto, como hago todos los días.
¿Te gustó la entrevista de Joseba,
sí,
Carlo Ancelotti?
Buena entrevista. Estuvo muy entretenido, muy bien.
A mí de todo lo que más me sorprendió es cuando dijo: hay que aplaudir a Messi si consigue el récord en el Bernabéu. Digo que me sorprendió, bueno, porque oye, bueno, que lo diga un entrenador del Madrid me sorprende. Pero claro, la que salía, buf, la que salía. Por ejemplo,
¿sí?
Ciro López, no te imaginas el rebote que tiene. ¡Ciro!
Es una broma, vamos. O sea, es que yo creo que sería casi causa de despido. O sea, porque no sé quién se descojona, con perdón, quién se...
El director del programa.
Ah, no, entonces está bien hecho.
Correcto, gracias.
Retira
la palabra, muy bien.
Efectivamente. Dicho eso, o sea, yo creo que es no conocer lo que es la rivalidad entre Madrid y Barcelona. Es decir, ¿cómo, a quién se le ocurre? O sea, ¿vosotros pensáis que Luis Enrique se le ocurriría decir que a Cristiano, si supera no sé qué récord, el que sea, le hay que aplaudir en el Camp Nou? Bueno, es motivo de despido inmediato. O sea, estaría en la puñetera calle, bueno, en la frontera entre Cataluña y Aragón.
Bueno, entre el director de la linterna, Colmenarejo, el director de la goleada en 13 TV, Ciro López, vamos al director de deporte de la COPE, Suancar. Hemos oído a un madridista, sí, el único que hay aquí, directores. Hemos oído a un madridista diciendo que no le gusta, que no está de acuerdo con el entrenador. ¿Tú estás de acuerdo?
Por encima de todo está la caballerosidad. Y está claro que Ancelotti es un caballero. Sí, evidentemente, las rivalidades están muy bien durante muchísimo tiempo y en un terreno de juego. Pero cuando hablamos de algo tan especial como alguien, incluido Messi, que es sin duda uno de los grandes de la historia del fútbol, es evidente que el Real Madrid es tan caballeroso, y su entrenador también, que haría bien en aplaudir.
Una pregunta, Juanca, no te voy a preguntar de qué equipo eres. ¿Del Barça eres?
Bueno, el Barça
no
es un equipo que me disguste.
Ya contesto yo.
Vale, a ver, por ejemplo, Víctor Fernández, ¿a ti te parece bien lo que dijo Ancelotti?
No, mira, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo antes de nada quería darte la enhorabuena por la entrevista punzante, hiriente y muy atrevida.
A mí no, a Joseba.
Exactamente, a Joseba. Porque,
otro director, el del Partido Largo.
Oliva y yo la tenemos grabada.
Pero el director de tiempo de juego, Paco González, fue el artífice de que Ancelotti estuviera aquí, que también
fue una entrevista
realmente punzante. Y ahora el director de la información del Sevilla, ¿qué dice?
Yo lo que digo es que, como venís de este ambiente de
fuegos artificiales,
de fuegos artificiales, de bombo, de Manolo del Bombo, de la selección española, en el que todo el mundo, bueno, pues entrevistáis a Ancelotti, dice Ancelotti que hay que aplaudir a Messi en el Bernabéu y os quedáis tan anchos. O sea, aquí no pasa absolutamente nada. Pero ¿de qué planeta venís vosotros? ¿Del planeta de la selección
española? De la caballerosidad, y no rústica, precisamente.
No, pero un momento, señor don Suancar, la caballerosidad, que el señorío del Real de Madrid, se refiere usted, ¿no? El señorío de Valdano cuando iba al árbitro, cuando venía aquí a Sánchez Pizjuán y se metía en el vestuario del árbitro a presionar, ¿no? ¿Ese es el señorío al que se refiere?
Por ejemplo,
el
señorío de Ancelotti, que está...
¿Los del Betis aplaudirían un gol de Vaca si fuera el gol número 100 del Sevilla, Víctor? ¿O los del Sevilla aplaudirían un gol de Rubén Castro?
Por favor, Manolo, tú vienes de la selección...
Oye, ¿los del Betis no aplauden hoy el 109 aniversario del Sevilla, sí o no?
Pero los del Betis, bueno, hay pancartas en las calles.
¿De qué planeta viene?
A ver, Silvia Ortiz, tú que, por ejemplo...
Está con el bombo en la cabeza Vaca, en el Villamarín.
Tú, Silvia Ortiz, que eres la directora también de la información del Barça. Tú, Silvia,
con permiso de Oliveros.
Silvia. Yo quiero felicitar a Ancelotti, porque está recuperando el señorío. No me imagino al anterior entrenador diciendo esto.
Maestro Ciro, esto
el Bernabéu puede vivir un momento histórico en el fútbol español. Y qué mejor momento que demostrar el señorío que aplaudiendo a Leo Messi. Yo quiero que vuelva el señor del bigote, el que aplaudió a Ronaldinho, que aplauda a Leo Messi y que queden como unos señores,
como haría
el Barça, la afición del Bernabéu.
Como
haré yo cuando Cristiano Ronaldo bata el récord de Messi, si lo bate algún
día. Y el de Raúl también, que lo van a romper los dos.
Oye, el mismo señorío que demuestra al Barça cada vez que el Madrid va a visitar el Camp Nou y le gritan a Cristiano Ronaldo, aquel de ese portugués hijo de tal.
No hemos vivido ningún momento histórico como el que se puede vivir.
Yo lo he vivido, 40.000 tíos gritándole eso a Cristiano Ronaldo, ese es un momento histórico.
Pero, maestro Ciro, yo puedo entender que cuando Messi llegue a la capital, debido al carácter desprendido de Messi con el erario público, pues que allí se levante todo el mundo y aplaude
pero
y
eso
aplaude
es
juego a Messi,
sucio,
¿no?
Hombre,
no, no,
hombre.
Es más, creo, no. Víctor,
él no lo sabía.
Víctor, al 50 y pico millones ha pagado este año.
Aventajado, Víctor, yo creo que, además... Creo que hay que pedirle al Santiago Bernabéu que hagan una derrama y que pongan, no sé, unos 10 euritos allí a la entrada del
campo.
Eso
es ironía.
En una
no, no, no es ironía. No, es que tú confundes, no es ironía. Ciro es así, o sea, Ciro no...
Sí, pero mira, una pregunta.
No tiene ironía, pero...
Una cosita rápido.
Rápido, que están los de la Cibeles pidiendo paso.
Muy rápido, espérate, Víctor. Oye, imagínate ahora, no este récord, el de la Champions. Que un... Como están tan cerca...
Vale, Messi, menos mal que era rápido. Sí. Vamos, que era rápido.
Cuando lo bata Cristiano, no, hay que aplaudirle en el Camp Nou. Y cuando lo bata Messi otra vez. Vale. Y así, si no, lo está
a ver, en la Cibeles, Alvar Madrid...
No me he enterado.
Yo tampoco. Con ese apellido, Alvar Madrid... ¿qué dicen los madridistas? A ver.
Los madridistas hemos encontrado alguno que no le parecían bien esos aplausos. Pero aunque te parece mentira, la mayor parte de la gente está de acuerdo con
que son caballeros.
Sí, porque no se quiere mojar, obviamente, pero él... De verdad no le va a aplaudir. Aplaudiría por no quedar mal.
No, yo creo que debería aplaudir a sus jugadores para que espabilen, porque las primeras jornadas de liga han estado muy flojitos.
Estoy de acuerdo con Ancelotti, porque los récords están para aplaudirlos.
Yo creo que Ancelotti está bien que lo aplauda, ya que es un mérito, además de no del equipo rival del Real Madrid, de un jugador en particular.
Decía Ciro,
yo me entero menos de que lo que dije yo.
Que le digáis al que hace las encuestas que el Bernabéu está en la Castellana, que no está en la Ribera del Manzanares.
No, bueno, lo que le vamos a decir al que te paga en 13TV, que te pongan una buena línea ahí, de verse ahí. Que se ponga la misma casa.
Señor Lama, yo
que
quiero
hoy está en 14. Dígame, señor Fernández.
Muy rápido. Vamos a ver, don Suáncar, usted lo que quiere es que en el Bernabéu le piten a Casillas y le aplaudan a Messi, ¿no?
No, en absoluto.
Extraordinario. Qué barbaridad. Que le piten a Casilla y que aplaudan a Messi.
Bueno, en cambio, por ejemplo, tú eres más...
que tienen miedo de
no, pero Víctor, ¿no? No, pero hay que decir la verdad, Víctor es más ecuánime, porque Víctor quiere que piten a Messi y que piten
a Casilla.
Tú eres más ecuánime. Tú, Colmenarejo, si fueras madridista, que no lo eres...
No.
Y vas
pero
a ser...
Es que no
vas a ser
no,
esto no es un problema de madridismo.
No, pero yo conozco a Colmenarejo y se disfraza, Siro.
Sí.
Tú, por ejemplo, si fueras madridista, ¿aplaudirías a Messi o no?
Uy, me costaría mucho. Pero lo haría, sí.
Claro. O sea, que ¿estás de acuerdo con Ancelotti?
Sí.
Es el único momento en su espacio en el que dice la verdad. Ahora cuando entra en economía ya...
Oye, que esto... Está jugando Víctor con la credibilidad.
Siro, tú que representas al madridismo más liberal, al madridismo más abierto.
Sí, sobre todo eso.
Siro, ¿tú crees que esto a los madridistas les duele o no?
No, está bien, ya te digo, te repito, creo que va a haber pancartas y todo, o sea, esto no les duele, qué va, no, hombre.
Quitar a Casilla y aplaudir a Messi, hombre.
Dejaros de broma, que como estas cosas no se juegan con el madridismo.
Esto lo ha dicho el entrenador del Madrid, Siro,
motivo de despido inmediato, porque no se entera de lo que es el Madrid.
Creo que te enteras el Madrid moderno lo que es.
Creo que el otro vicepresidente del Madrid, uno es Siro López, el otro Juanma Rodríguez, piensa igual que Siro López.
¿Cuánto daño ha hecho aquel?
Los dos
vicepresidentes de...
También os digo una cosa.
¿Cuánto daño le han hecho al fútbol?
Si yo fuera el presidente y Juanma el vicepresidente, ya sabéis quién estaría aquí de entrenador y algunos
y ganando Champions año tras año.
Y metiendo el dedo en el ojo las veces que se haga falta.
Ponme la música. Y además ganando Champions, pero año tras año. A ver, jurado.
Es que hay que llegar ahí 27, como está alargando esto, señor Lange.
Venga, vamos, jurado.
Venga, 1.873 personas son las que han votado. Ha ganado con un 68,77%, es decir, 1.288 votos. Hacia el Siro, que están de acuerdo con la afirmación de Carlo Ancelotti en el partido de la Copa.
¿Cuántos tienen los de Siro?
Los de Siro, 31-23, 585 votos.
Bueno, no está mal, Siro, ¿eh?
No, hombre,
es una grada entera, ¿eh?
Señorío, está volviendo.
Los madridistas son los que han votado ese 31%.
Esto es como las elecciones. Aquí nadie votó a Rajoy.
No, pero está bien porque, como dice Siro, eso es una grada entera del Bernabéu, lo que le han votado a Siro. Bueno, Colmenarejo, a las 8:30 vuelvo, ¿eh?
Voy a ver si digo alguna cosa que sea verdad, sí. Venga, a las 8:30 más. Sigue encendida la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.